Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
Música. Sí, 7:02, ¿cómo estás, María? José Ríos.
Bien, estoy Matías de Río.
Muy bien. ¿Qué tal? Estupendamente, sí.
Estoy muy bien.
Sí, porque hoy día partió una nueva vida, tú sabes.
Sí, hoy día partiste una nueva vida.
Yo soy un hombre nuevo.
O sea, volviste a una vida que estuvo interrumpida por las vacaciones, más bien.
No, pero la otra vez era prueba nomás. Ahora ya el día empecé mi curso.
Ya, y fue que ¿cómo te sentiste?
Salvo que se me quedaron los calcetines, el resto estuvo muy bien.
¿Sí?
Empecé Pilates.
Sí.
Empecé cardio Pilates, que voy a estar 6 meses.
¿Por qué 6 meses?
No, porque no se va inscribiendo. Por sí. Es verdad, porque he contado y mucha gente dice, es el negocio de los gimnasios y de estas cosas que,
sí,
que a los que no van nunca, como tú, me dijeron,
exacto,
te hacen firma, te hacen pagar un semestre.
¿Y tú crees que estás pagando menos, pero al final estás pagando
no,
mucho
y tú dices,
más?
Y tú dices, voy a ir.
Oye, pero todos hemos caído en eso, no te preocupes. Después uno va aprendiendo.
Y 3 veces a la semana, y obviamente empecé hoy día, ¿qué crees tú? Mañana voy a ir. Obvio, voy a ir.
Ojalá te dure, te juro, te deseo lo mejor.
Pero es que no habla de mi estado físico, sino que va a hablar de mi fortaleza anímica y de mi perseverancia. Por eso te digo, cóbrame la palabra si es que un mes y medio más, amiga, fuiste a Pilates hoy día, yo te he dicho por lo menos, fui hoy, o ayer, o mañana. O si no,
pero
dejé de ser un hombre nuevo.
¿Cuál es tu propósito? ¿2 veces a la semana?
Mi propósito es bajar la guata, la primera.
Ya. O sea, no es por salud lo tuyo.
No, lo tuyo
es vanidad.
Vanidad pura y tener un estado físico
que te permita seguir tu vida.
Exactamente.
Me parece.
A esta edad, que ya no soy un lirio, necesito tener, yo tú sabes que no tomo ascensores, salvo aquí que estamos en el piso 10.
Sí.
Pero en general, en el canal, que son 3, 4 pisos, le hago la escalera.
Yo también, fíjate.
Y claro, y trato de comer sano, y en fin, pero bueno, soy un hombre nuevo.
Qué bueno, Matías, me pone inmensamente
¿Tú has
feliz.
Hecho Pilates alguna
Sí,
vez?
Muchas veces.
Lo difícil que es mucho
es muy
más
difícil.
O sea, los abdominales son complejos, la torsión del tronco es difícil, mantener la casita, no sé cómo le llaman adentro, el ombligo adentro,
el
es
power,
complejo,
el...
pero mucho más complicado
¿ya?
es seguir al profe, güey. Te dice para arriba, para abajo, sube, inhale cuando baje, sube cuando cierre, y digo, inhale, estoy procesando la orden y están 3 más allá.
Sí, es muy y además tienes que te voy a decir una cosa que no es para desanimarte, porque
no, si nada me desanimo hoy día.
Ya, es cada vez más difícil. Porque uno va aprendiendo a hacer bien los
ejercicios. Déjame ver las reglas de lo que firmé, porque a lo mejor tengo una posibilidad de una
no, salirme a los porque dos. Cuando uno está empezando, no haces bien los ejercicios.
Ay, cuando lo hago bien son imposibles.
Cuesta más porque, claro, usas más los músculos, más fuerza, más de todo. Ahora, es súper gratificante.
Es muy gratificante.
Súper gratificante.
Con mucho estiramiento, no
sí,
soy otro.
Puedes hasta crecer. Se dice que la gente crece un par de centímetros.
Cada vez más encorvado. Sí. Por ejemplo, ¿qué crees que almorcé?
Lechuga.
Ensalada.
Obvio. ¿Y qué almuerzo si no?
Ensalada común. Ensalada con algo más. ¿Pero qué crees tú? ¿Que me lleve a mi casa y me comí una yuya? No, nada de yuya.
Una galleta de salvado.
Nada de yuya. No, si yo soy un hombre nuevo, pura agua.
Ya, muy bien.
Eso nomás.
Pero te vas a desaparecer tú, Matías.
Eso es. ¿Y tú tienes algo que ofrecerle al público en este inicio de temporada, no? Porque básicamente yo lo hago por mi público.
Es que a mí no me ven, a mí solo me oyen.
No, tú te debes a tu público. ¿Qué, sí, le ofrece, ¿qué le ofrece José Ríos a la audiencia de Duna en este 2020? Porque uno fuma una lata, o sea, no, estupendo, pero no me refiero...
¿Puedo dejar de fumar?
¿La consuelo dejó de fumar?
Yo podría dejar de fumar, quizá.
¿Pero si no fuma ahí?
Fumo poco, pero fumo.
¿El alcohol? ¿No toma ahí?
No tomo.
Ya, no voy a bailar apretado este año. Ya, ¿qué más puedo ofrecerle al...?
¿Qué más puedo ofrecerle...? O sea, pues déjame pensar.
Con el respetable.
¿Puedo dejar de fumar? Ya. No sé si voy a dejar de fumar.
Estas son las épocas donde uno vuelve de vacaciones, donde uno hace sus promesas.
¿Promesa? ¿Cuál?
María José Soto, ¿cómo estás?
Muy bien.
Haga sus promesas.
Quiero enojarme menos este año.
¿Y te enojas mucho tú, María José?
Es que como estamos en un año tan complicado, de tanto debate, de tanta conversación, tanta opinión política, social, uno... como que el 2019 estuvo como picado.
Hagamos una cosa.
Todos nos picamos. Entonces hice mi compromiso en año 1. Dije, me voy a picar menos. Porque piensa distinto a mí.
¿Quién es capaz de reconocer en público si te sales de un grupo de WhatsApp? Porque el que se sale pierde. porque el que se pica pierde.
Yo me he salido de varios.
¿Viste? Ya.
Pero antes. Antes del 18.
Silénciate.
Yo no me he salido, pero he logrado que otros se salgan por mi culpa. Ah, que es igual de malo,
peor,
en el fondo.
Eso es súper peor.
Es como igual. Porque al final también como que uno fomenta que el otro se pique, en el fondo.
Uno sabe cómo se pica.
Claro, pues entonces eso pica. Es lo que yo quiero cambiar.
Ya, muy bien. Hoy en nuestra sección espiritual,
crecimiento personal.
Crecimiento personal. Tan reflexivo, es que nos hace a todos un poco.
Es el Pablo Coelho que llevo dentro. Sí. Ya. Y Pablo Coelho que lleva adentro. Ya. Pero ¿por qué te ríes? Vamos con ¿qué tenemos hoy? Antes de los titulares, ¿qué tenemos hoy en la pauta así a grosso modo? Tenemos lo de Plácido Domingo, que es fuerte, es muy fuerte.
Muy fuerte. ¿Mm? Impactante.
Viene el día después de lo de Harry Weinstein. No sé si coincidió, lo apuró, él se sintió presionado, pero de alguna manera es un golpe a la cátedra, de alguna manera, porque hay algunos que ya lo dan por hecho, pero que lo acepte. Vamos a hablar sobre ello. El ministro Mañalich también se jugó con cifras de las personas que están siendo monitoreadas.
260
con el
casos.
Coronavirus. ¿Tú no has ido a China?
No, en el último
tiempo. ¿No he estado con gente que ha ido a China en el último tiempo?
¿En cuánto tiempo? Ponte tú.
No, en los últimos 2 meses.
Oye, hay 2 casos en España ya, en Madrid y en Barcelona.
¿Ya? ¿Y te ha declarado?
Sí, pues declaradísimo.
Yo tengo un amigo, una persona que en este momento está...
¿En la mira?
No, pero estuvo en Venecia para el carnaval y después se fue a Milán.
Pero suspendieron el carnaval.
Sí, pero igual fue para allá y respiró, supongo.
Sí, respiró, me imagino.
Así que si vuelve... Quiero decirle, no, se lo voy a mandar un WhatsApp. No te quiero ver a la vuelta.
Oye, pero será tan peligroso como para no ir a...
Eso califica como pelea, ¿no? No. No te quiero ver.
Puede ser que salga del
coronavirus, WhatsApp. El problema, nada personal.
Oye, pero puede ser para que uno no vaya a esos países.
Yo no iría.
A visitarlo.
Yo no iría ahora, punto.
No sé, por Europa y todas esas cosas. El que tiene un viaje planificado.
Ah, no,
por
a España yo iría.
Si me invitáis,
yo a España iría.
Sí, si me invitáis, me compro una caja de mascarilla y voy igual.
No, yo voy. Pero al sudeste asiático no sé si iría ahora.
Pero poniendo bien la pelota al piso, no todos los casos, pero una muy buena parte de los casos mortales son personas que no han muerto de coronavirus, sino que... El coronavirus viene a afectar a personas que padecen de otras enfermedades, otras patologías, personas mayores, lo cual el coronavirus te pega cuando tienes cierta vulnerabilidad. No es que tú estás vivito y coleando, así, no es como ustedes.
Y te digo otra cosa más.
Son el ejemplo de la vitalidad y el ejemplo
de la belleza.
Y
de la juventud también.
La juventud, la destreza física y emocional y espiritual. A ustedes el coronavirus, ustedes son como un teflón para el coronavirus.
Oye, te digo una cosa también.
En cambio yo...
Se resbala.
Sería un colador para...
Pero si los hombres les afecta más que a las mujeres. Se contagian igual.
Hasta para eso, señores.
Pero hombre, esto es científico.
Sí, no, si esto todas las cosas son científicas.
No, se contagian igual, pero hay más mortalidad en los hombres que en las mujeres. En las mujeres es un 2.2%, no sé bien, y en los hombres es bastante más, un 3.8%. Lo leí.
El otro día estaba en una conversación. Yo con dos mujeres, que no revelaré por no dejar al descubierto. Y tenía una de las personas, tenía un marido que se portaba muy mal.
Ya.
Era muy mal portado. Ya, digan, como todos, la gran mayoría.
No,
puede ser. Ya. Pero muy mal portado. Y la pobre señora estaba muy triste y con justísima razón. Y esta otra le decía: ¿qué edad tiene? Tal edad. ¿Y cómo es de salud? Más o menos. No importa, igual se va a morir luego antes que usted, porque las mujeres vivimos más. Y yo, calladito nomás, sin nada que opinar, es cierto, nos morimos mucho, mucho antes.
Sí, que las mujeres somos más precavidas, yo creo.
Es cierto.
Los hombres son más locos, tío.
No sé, ya. ¿Qué más? 7:00 p.m. con 11 minutos, nos ha puesto cualquier caracho la María José. Vamos con los titulares.
Ya, las principales noticias de las últimas horas. Bueno, novedades respecto del coronavirus. El ministro Jaime Mañalich informó que existen cerca de 260 casos de personas que están en seguimiento por sospecha de coronavirus en Chile. Advirtió que están todos en cuarentena en nuestro país usando mascarillas y siendo permanentemente monitoreados por las autoridades. El Ministerio de Justicia reveló que existen 9.400 personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad por delitos sexuales en el país. La cartera anunció hoy la cifra junto al registro civil. Según informaron, al 21 de febrero había un total de 9.400 personas inhabilitadas de forma perpetua y temporal. De ellos, 9.300 son hombres, es decir, un 99%, y 88 son mujeres. El Banco Mundial aseguró que el crecimiento económico global no va a alcanzar el ritmo de 2,5% que anticipó antes del coronavirus. Tenemos una gama de herramientas que el banco puede usar a medida que se propaga la pandemia, afirmó el presidente del organismo internacional. Y con Arturo Vidal expulsado al final, el Barcelona consiguió un empate ante el Napoli con el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en un compromiso marcado por la presencia de Messi por primera vez en el estadio de San Paolo, donde Maradona se convirtió en un ídolo local.
Eso fue muy lindo porque en la parroquia de Diego, porque Dios no tiene parroquia, son oscuras, en el reino de Diego, que es el San Paolo de Nápoles, fue Messi, que se podría decir que es otro dios en este politeísmo que es el fútbol.
Claro. ¿Y lo recibieron Messi bien?
No sé cómo lo recibieron, pero es lindo, simbólicamente sí. Es emocionante, a mí al menos me emociona
que llore.
Messi en la cancha de Diego.
Te hemos cambiado de las vacaciones, Matías.
Hay cosas que no cambian, como esas, por ejemplo, el respeto a Diego y a Messi, a Diego.
Ya.
Ya. Que les vaya muy bien.
Habiendo dicho eso.
¿Quieres seguir? No, si quieren, entonces ustedes digan de qué hablamos. 7:13, estás en Duna.
Nada personal.
Esto es más complicado que la alcaldesa Reginato. Yo con ustedes dos aquí, ¿eh? Oye, que está complicada la alcaldesa Reginato. Tiene elecciones en octubre, la día la segunda, que está muy complicada. Porque, nada, no ha podido. O sea, tiene la responsabilidad de ella, primero. Tiene los líos que vienen de antes, que bueno, que no es la única. Pero esto de un Viña más destruido, más descontrolado, ella no ha tenido la figuración, no ha tenido el protagonismo, más cuestionada, va a tener más competencia, en fin.
Ni siquiera la saludan en la quinta. O sea, por un tema de seguridad, yo me imagino, ¿no?
Vamos a Mon Laferte, un segundito, sí, a la mañana estuvimos. Mon Laferte es un fenómeno de escenario bien potente, no se moleste nadie, aquí no vamos a hacer una.
No es nada personal.
Nada personal, no tiene que ver con las señales políticas que sobre. Podemos hablar también sobre ella, los artistas son políticos.
Y siempre han tenido un rol muy político.
Y en buena hora, hoy día voté en Instagram una votación que decía, no sé qué, que deben o tienen derecho los artistas a tener expresiones políticas. Por supuesto que sí, pues. Por supuesto, y la tuvieron los Quincheros, y la tuvieron Víctor Jara, y la tuvo
Payuni,
y Alberto Plaza, y tiene todo.
Y así.
No, ningún problema. Pero no me voy a referir
a
eso.
La Patricia Maldonado.
Y a mí me parece notable, yo nunca la había visto a Mon Laferte en un recital, en un concierto completo, notable su despliegue, su capacidad artística, voz, manejo escénico, manejo de escenario, cómo fue completando y usando distintas facetas del escenario, de que suben mujeres, todo siempre al borde de, además que juegue con las emociones, al borde de que van la escoba, de que aquí vienen las tesis con lo que ellos significaban, no. Fueron unas cualquiera, las hizo cantar, entró la Francisca Valenzuela a bailar un baile precioso. A mí me pareció un número
espectacular.
Como diría mi abuelita, un número estupendo.
Redondo.
Estupendo como número. Sí. Bajó ahí a las masas, sin retorno, que es difícil.
Jugó con los silencios.
Jugó con los guiños, sí. Con el humor político sarcástico cuando empezaron a gritar en contra del presidente Piñera, los dejó seguir.
Claro, cuando dijo me van a tener que pagar la fianza.
Y después empezó a darse algunos gustitos que algunos pueden molestar. Sí. Yo también creo que se pasó de largo en el tema del que nos salta es Paco, pero no es la primera artista que hace esto. Lo hizo el Puma Rodríguez, lo hicieron los Quila.
Lo que pasa es que estamos en un contexto más complejo, pero sí, está en su derecho.
Fue cuando alguien saludó en la Quinta Vergara, ¿quién fue el que saludó? ¿Fue a Pinochet? ¿El que saludó a Pinochet? ¿Qué fue? ¿Polis? ¿Polis habló algo? Pero hubo alguien que saludó a Pinochet que estaba ahí en la. En fin, esa no es novedad que el escenario de la Quinta Vergara se presta para política, por favor. Pero a mí el manejo. ¿Viste la maestría con que se manejó la cuando fueron a entregarle las gaviotas?
Por eso te digo, el uso de los silencios.
No le dirigió la palabra a los anfitriones, a los animadores.
Y solo se reía.
Sin maleducación.
Sin ser maleducada. Era como que sonreía, jugaba la emoción, a la ingenuidad incluso un poco.
No quiso caer en esto nomás, ¿qué me ha pasado? Si tengo un hijo, le voy a poner Chile, o le voy a poner Quinta Vergara. Pero manejó una cosa muy potente, contó su historia personal, que es muy linkeada con el pueblo en la Copa Escarreño, claro, ahí en lo alto de Viña. Yo creo que fue un número muy completo y marcó ella una posición en la escena artística chilena que la deja muy, pero muy por arriba.
Es como un peldaño más arriba.
O sea, estamos inventando la pólvora porque se ganó un Grammy.
No, bueno.
Hace dúos con Juanes y la requieren, en fin. Así sí. que a mí me sorprendió muy para...
Esa
muy,
voz, para, además, sí, tiene voz muy potente.
¿Viste lo que le dijo Jorge Coulon de los
¿Sí? Fila? No, ¿qué le dijo?
Le dijo, nosotros tenemos nuestra Edith Piaf. La Edith Piaf de la Gómez Carreño.
¿Y cuándo dijo eso?
Ayer en un Twitter, me parece. La Edith Piaf, porque el origen de la Edith Piaf en los Cerros de París, en Montmartre, cuando cantaba, era una chica de origen muy humilde, que entiendo que tiene más incluso que ella, que vivió en la calle.
Sí, tenía problemas de alcoholismo.
Bueno, claro, pero tiene nuestra Edith Piaf de la Gómez Carreño. Yo sé que son momentos donde cuesta hacer esa separación, yo sé que es un momento donde a algunos les choca mucho la figura, porque
sí,
estamos en un mundo...
duele también, claro. Porque estamos, igual es entendible.
Porque estamos en un país demasiado polarizado, pero esto ayuda a despolarizar. Ser capaz de decir, no me gustan ciertos guiños políticos que hicimos en la oferta, pero soy capaz de decir si me gusta o no me gusta su propuesta artística.
Chau, esto es increíble.
7:18, estás en Duna.
Nada personal.
Hablando de la propuesta artística, pero no muy artística.
Ah, no, esto de artístico bien poco.
De artístico muy poco, es de un gran artista, sí, pero que usó su paraguas, su poder, su intocabilidad. Un tipo absolutamente imposible de acceder a él desde el punto de vista del poder que generaba, que es Plácido Domingo, un Messi de la ópera. Un tenor fuera de serie, de lo más potente, junto con, qué sé yo, con Luciano Pavarotti.
Carrera.
Claro, bueno, no sé, yo no soy experto, pero eso es. Y en el contexto del Me Too, que ayer tuvimos un día de que supimos una condena a Harry Weinstein, una de las condenas a Harry Weinstein, porque falta, eso fue en Nueva York, falta en otros estados, que salió condenado, que se le va a dar una pena entre 5 y 25 años por casos de violación, en fin. ¿Qué es lo que pasa? A Plácido Domingo se le acusó. Se le acusó de abusos sexuales.
Sí, acoso sexual.
De acoso sexual, y él lo negó.
En esto fue, ¿te acuerdas? A fines del año pasado, como en octubre, noviembre del año pasado, y en ese momento lo negó, salieron figuras bien importantes del espectáculo, o sea, del mundo de la ópera, a defenderlo en ese momento, y luego, él lo negó siempre sistemáticamente, y el sindicato de artistas de Estados Unidos, ¿te entiendes? Sí, encarga una investigación, se llama una investigación a un equipo de abogados muy importante, y se llega a la conclusión de que fueron 27 las mujeres acosadas sexualmente o que presenciaron conductas inadecuadas de Plácido Domingo. La investigación, como te digo, la hace la ACMA, que es esta asociación de artistas, y finalmente se conoce ayer esta investigación súper contundente, y Plácido Domingo decide pedir disculpas.
Impresionado por lo que dices tú, por esta declaración, pero... pero él venía reflexionándola hace tiempo y pide perdón.
Ahora, hay un punto en esta investigación, que la investigación hace el dicen quienes la llevaron a cabo, que Plácido Domingo nunca colaboró. Siempre negó los hechos, no quiso prestar testimonio, por lo tanto, claro, a Plácido Domingo no le queda otra después de la investigación. Uno siente, porque tampoco, como te digo, no colaboró, según los propios investigadores, en hacer el recuento, en dar su testimonio, en explicar lo que a sus ojos había pasado. Por lo tanto, claro, si bien él lo podía estar meditándose bastante tiempo, durante el transcurso de la investigación él no ayudó.
No ayudó, alguien podría decir, es arrepentimiento, otros podrían decir, o expresión, porque no tenía más excavatoria. En lo que sea, da la sensación de que estas cosas no se perdonan. Que la carrera de Plácido Domingo va... El tiempo lo dirá, pero hay escenarios... Leía un artículo que es difícil que los escenarios norteamericanos, por ejemplo, se vuelvan a abrir. Muy Plácido Domingo serás, pero hasta aquí nomás llegaste.
Y allá en Estados Unidos más.
Porque muy Harvey Weinstein eras, que era también un super capo de la producción y de qué sé yo, de la del mundo del cine, y ahí está. Y quebraste y tuviste que pagar todo y tu empresa se fue
a la
punta del cerro. Y vamos a ver qué ocurre en Europa, vamos a ver qué ocurre en la Scala de Milán, en qué sé yo, en la Arena de Verona, sus grandes teatros.
En España, que es España, su patria, y probablemente
donde muchos lo defendieron en su momento.
Pero gente de todo el mundo, ¿te acuerdas de la ópera de Viena? Es gente muy famosa y muy importante en el mundo de la ópera, salió a defenderlo. Y bueno, claro, esa gente, bueno, pero...
Parece ser que este era un tipo bastante incontrolable. Yo te conté, no voy a dar el nombre porque no, pero alguien que nosotros dos conocemos, que siendo una persona en Nueva York, lo vio en el Rockefeller Center. Estaba, qué sé yo, sacándose una foto como turista, una mujer, y que se le acercó porque estaba Plácido Domingo.
Claro, mira, estaba Plácido Domingo.
Y se le acercó, le dijo Plácido, y ah, son hablan español, sí, son chilenos, y él de inmediato tiró, no ahí, no en público, pero tiró sus garras en el sentido de intentar. Esta persona que conocemos tanto fue así que se dio cuenta y muy Plácido Domingo Serapio dijo, no, gracias. Ajá. Le invitó a esta persona al último ensayo impresionante que te invite al ensayo general Plácido Domingo. Le dio un número, sacó un papel, le anotó un número, llama a esta persona y por lo que yo recuerdo le propuso salir después o llámame después y ve. Le
hizo propuesta,
una propuesta tal que era una chiquilla bastante joven en su momento, bueno, hoy día sigue siéndolo. Que esta persona prefirió perderse el ensayo, por lo que me acuerdo del cuento y todo, pero no quiso porque vio el peligro.
Claro, sí.
Vio el peligro. O sea, un tipo a una persona desconocida en la calle de Nueva York.
Y muchísimo, muchísimo menor.
Entonces, si fue ese caso, ¿cuántos casos en esta larguísima carrera, cuántas habrán sufrido del abuso de que Plácido Domingo te invita a ti a comer o te invita a su
pero
pieza?
Pero es que Matías, además, con un ingrediente adicional, Plácido Domingo fue director de varias óperas muy importantes en el mundo. Entonces, decirle que no...
Puertas,
te podía cerrar la carrera.
Bueno, eso
siempre.
es el abuso. Es el abuso.
Entonces,
La asimetría. ¿Mm? Sí. Así que ahí está, Plácido Domingo pidiendo estas disculpas, este perdón, pero también bastante matizado por la presión que significa y vamos a ver cómo reacciona el mundo, si es que va a haber un perdón del mundo hacia él, del mundo artístico, o si este es el final de un Plácido Domingo que por lo demás está bastante maduro,
claro,
también.
Era difícil un perdón, es como que es súper políticamente incorrecto a estas alturas.
¿Aceptarlo?
Decirle, ok, sí, te perdono, que es
probablemente
raro.
Sí. Y probablemente no
creo que nadie públicamente salga a perdonar a Plácido Domingo.
¿Y quién se va a
que puede tener eso es como inmolarse.
¿Y quién se va a exponer a invitarlo a una función? ¿Y que Plácido Domingo en un teatro, que quede la escoba, que le afunen?
No.
O que le hagan es difícil. Probablemente estamos ya
ahora
presenciando el fin de Plácido.
Probablemente estaba cerca también.
Sí, pues,
su
por eso
fin,
dije, por un hombre mayor.
Sí.
7:25, estás en Duna.
Nada personal.
El ministro Jaime Mañalich esta mañana en entrevista con Teletercer Radio dijo que, o dio números, se jugó con números de personas que están siendo seguidas en nuestro país por posible contagio del coronavirus.
Sí, se trata de gente que ha estado, que puede estar en contacto, que ha viajado, y a esa gente se le ha pedido que no salgan durante 14 días y pues, si van a salir que usen mascarillas. Son los Seremi los encargados de seguir estos casos. Y ahí yo me pregunto, Matías, porque la semana pasada estuvo con nosotros el subsecretario de redes asistenciales y nos decía que este es un virus que se pega de persona a persona. No se pega porque, por ejemplo, como otras influencias que viajan en temporada después del hemisferio norte al hemisferio sur. Por lo tanto, en ese caso, estamos hablando de gente que viaja, en la que su mayoría es probablemente gente que se atiende en el sistema de ISAPRE. O sea, estoy prejuzgando, pero hay cierta relación. Y casi todo la preparación que se ha hecho, que efectivamente el gobierno y el Ministerio de Salud en específico han hecho bastante, preparación, han dotado a los hospitales, han traído estos kits, etcétera. Pero ¿cómo lo va a hacer el sistema privado? Hay duda, no se sabe mucho cómo está enfrentando el sistema privado de salud estos casos.
No se sabe, no sabíamos cómo es el seguimiento. Probablemente son casos muy privados y que se les está monitoreando muy de cerca porque todavía no tenemos ni un positivo. Es probable que ninguno dé positivo, porque el que a ti te ponga en este radar de los posibles o de los sospechosos son personas que pueden pasar a que estuvieron alojando en una misma casa con alguien que hoy día tiene coronavirus en Japón o en China o en Italia, andas a ver tú, o sencillamente que estuviste, como no sabemos detalle, o sencillamente que tú dijiste que estuviste en esa ciudad, Juan, ¿cómo se llama?
Juan, Wuhan.
Wuhan, o que estuviste en Wuhan. No sabemos cuál es el matiz, el alcance, el tenor de tu sospecha o por qué eres sospechoso. Por lo tanto, lo que tenemos que ver hacia adelante es el seguimiento y si esta cifra sube o no de los posibles contagiados.
Es probable que siga subiendo porque, francamente, o sea, el coronavirus, el COVID-19, que ya tiene nombre, sí. ya está llegando, hay bastantes casos, bueno, en Italia se ha conocido, en España, bueno, y en otros países, entonces ya la gama de países a los que tú te expones yendo es mucho más alta. Por lo tanto, es muy, muy poco probable que no haya ningún caso en Chile. ¿Me entiendes? Porque si estaba concentrado en la provincia de Hubei, en Wuhan, ya, cosa de no ir para allá. Pero si ya está en Japón, está en Corea, está en Vietnam, está en Europa, hay casos en Estados Unidos, o sea, la probabilidad de que no llegue acá es bien baja.
Es muy baja. Estemos preparados anímicamente para no volvernos locos, sí. Pero va a llegar.
Va a
llegar el coronavirus a Chile en algún momento.
Sí.
Ayer lo hablábamos, me parece, aquí, ¿no? O en la mañana, pero si llega, lo más probable, lo importante es ver en qué parte de la curva va a llegar.
Por
si la parte descendente, si llegaba hace un mes, probablemente estaríamos en la noticia de todo el mundo, hubiese sido el primer país.
Latinoamericano. Todavía no hay ni uno latinoamericano. Estamos lejos, para eso. Oye, sirve estar lejos.
Sí, pues bueno, eso sirve estar aislado. Lo que están más aislados, pero también muy cerca, de Italia sobre todo, es África.
Sí.
Y hay susto, hay mucho susto de África porque sabemos que la por así decirlo, el músculo sanitario, la organización sanitaria en África es más difícil. Las condiciones de salubridad de algunas zonas de África son muy difíciles y ahí podría generar una pandemia importante que todavía no llega a esos niveles hasta donde uno modestamente puede señalarlo.
Ahora, por eso de ahí la preocupación de la OMS, que justamente declaró el coronavirus hace bastante tiempo ya como tiene un nombre, emergencia nacional, internacional, ¿ya? Y justamente para ayudar y proteger a los países más desvalidos en este sentido y con redes sanitarias más débiles, por ejemplo, el caso de África. Así que bueno.
7:29 p.m. El deporte llega a Francesca Alessandra Ravizza. Chicas, yo los voy a tener que dejar.
Ok.
Porque yo me tengo que ir a las noticias, tengo que estar una hora sentado, maquillado, leyendo las noticias. Y no quiero tener estrés porque tengo recién llegando, tengo una hora para llegar al canal. Así que saludo a las dos.
Que te vaya regio.
Y mañana tempranito nos reencontramos en Duna en punto a las 7 de la mañana. Yo estaré
aquí. ¿Tú en Duna en punto?
Sí, también. Mira, para pagar esta deuda que es irme antes de. Qué rico era cuando te sacaban antes de clase, ¿eh?
Sí.
En el colegio tenías comunicación. Profesora, me tengo que ir antes. Sí, y todos los compañeros. Oh,
o cuando llegaba como. vengo a sacar al joven del río.
Y cuando pasaba que mal, que cabro chico era uno, cuando decían el profesor de matemáticas no vino porque está enfermo. ¿Te importaba un cuesco cuál era la enfermedad del profesor? Y si el profesor
es
estaba
que no había coronavirus.
¿Qué cabrón chico era uno? Y el profesor, ¿qué te importaba? Preguntaba. ¿Y si le había pasado algo grave o no? Sencillamente no tenías clase en ese momento y era
lo mejor. En la universidad era más fome porque te avisaban una hora antes, entonces, o media hora a eso y ya estaba ahí en la universidad.
Uy, en mi universidad que ya, olvídate lo lejos.
Chicas, los dejo porque me tengo que ir de verdad. Gracias.
Ya. Chao.
Que te vaya bien.
Con el deporte.
Chao. Bueno, Francesca, cuénteme.
¿Qué pasa con el deporte? Sí. Hoy día la noticia del día en el fútbol local es la destitución de Mario Salas como entrenador de Colo-Colo. Hace varios partidos que se venía cuestionando su continuidad porque de las últimas 5 fechas solamente ha ganado un partido que fue el primer partido y lleva 4 derrotas al hilo.
Yeah.
Entonces se le había cuestionado mucho sobre su continuidad, se le había preguntado mucho en conferencia de prensa. Él había dicho que él consideraba que estaba haciendo las cosas bien, que su trabajo se medía por resultados y que él tenía buenos resultados. Sin embargo, ayer perdieron 1-0 ante Curicó Unido y fue la primera vez que él esbozó
una crítica a su trabajo y dijo francamente, ayer no hubo, hoy día, porque dijo ayer en la conferencia, no hubo nada de lo que entrenamos. Con un plantel que armó Colo Colo, que recordemos armó Mario Salas, para poder hacer la pelea Universidad Católica, que viene del bicampeonato, y ahora sigue puntera, invicta, lleva cinco victorias al hilo, así que un Mario Salas que además ha sido bastante cuestionado su relación con el plantel, porque recordemos que sacó al arquero Agustín Orión, fue muy polémica, el Pájaro Valdés también se fue, no renovaron con Jorge Valdivia, así que se había empezado a cuestionar mucho su relación con el plantel, porque de alguna forma estaba sacando a los pesos pesados y a los jugadores más viejos y experimentados.
¿Y a qué respondía esto? Nunca fue muy claro.
Él respondía que eran decisiones técnicas, que le estaba armando un plantel más competitivo y que le salían un poco caros los jugadores, la talla de Jorge Valdivia, del Pájaro Valdés, y de hecho el Pájaro Valdés se fue a la Serena y subió un... Justo muy pocos minutos de que se supo la noticia de que Mario Salas no continuaba, Jaime Valdés subió a sus redes sociales un video de una persona realizando freestyle, de estas competencias de freestyle que rapean, uh-huh. Y decía como, esto es karma, el karma en su máxima expresión. Entonces también ahí uno podía interpretar que era un mensaje... Para Mario Salas, que no le va a salir nada de barato a Colo Colo, porque le quedaban 10 meses de contrato, un contrato que ganaba $750,000 al año y que le quedaban $622,000 por pagar. Colo Colo aún no ha dicho cuál será la fórmula con la que le pagarán esto que le queda de su contrato. Sin embargo, han empezado ya a sonar algunos nombres de quién será el reemplazante de Mario Salas, que ya dijeron desde la directiva que va a ser un interinato, que también a través de un comunicado de prensa Colo Colo informó la salida de Mario Salas, y a los pocos minutos Aníbal Mosse salió a dar la cara de alguna forma y dijo, esta fue una decisión unánime del directorio y también de Marcelo Espina, que se decía que era el único que de alguna forma todavía le estaba prestando ropa a Mario Salas, pero que finalmente todos decidieron que Mario Salas fuera desvinculado. También reconocieron que el técnico quería continuar en Colo Colo.
Eso dijo Mosa, que le había pedido seguir y que le dijo que no era posible.
Que no era posible, pensando que en una semana más tienen partido de Copa Libertadores. Debutan en Copa Libertadores, les tocó el grupo C, se enfrentan ante Jorge, me cuesta decir el apellido, Wellman.
Ya.
Un equipo boliviano, se enfrentan allá en Bolivia, juegan el partido de ida a las 7:15 de la tarde, hora chilena, así que vamos a ver también qué pasa. Y ese Jorge Wilstermann es el equipo de boliviano con el que se enfrenta a Colo Colo el miércoles 4 a las 19:15 horas allá. Entonces tiene bastante complicada la misión del técnico que llegue interinato, porque tiene una semana y media para, primero, debutar en Copa Libertadores, una Copa Libertadores que Colo Colo pretende hacer un buen papel, a los equipos chilenos les ha ido muy mal en el último tiempo, y que después tiene que tratar de acortar distancia los 12 puntos que tiene de diferencia.
¿Y suena alguien?
Hay 10 potenciales candidatos.
O sea, suena, es como un carnaval lo
es
que
como
suena.
Mucho. Dijeron que aún no, desde Colo Colo dijeron que aún no han conversado con nadie, porque está una cosa muy rápida, que tampoco es tan rápida, porque
sí, venía perdiendo hace un rato.
Suena Martín Lasarte, que ya dirigió a Universidad de Chile y dirigió también a Universidad Católica hace un par de días, de una entrevista en Radio ADN, y dijo que sería un privilegio dirigir a un equipo de la categoría de Colo Colo. Suena Jorge Almirón, ex entrenador de Lanús, también suena él, suena Edgardo Bauzá, suena el Coto Sierra, que está en Emiratos Árabes, suena Martín Palermo, que dirigió acá Unión Española. Suena José Pekerman, que hace un par de semanas renunció a la selección de Colombia. Tiene pasado.
Ya, pero puros buenos nombres.
Tiene puros buenos nombres. José Pekerman, que tiene pasado albo, para los que se acuerdan, en los 90 fue jefe de las divisiones inferiores de Colo-Colo. Así que ya conoce más o menos cómo funciona el sistema de Colo-Colo, que ha cambiado ya en estos más de 30 años. Pero más o menos sabe lo que significa Colo Colo también y la institución que José Luis Sierra, que ya dirigió a Colo Colo, Gustavo Alfaro, Nicolás Córdoba, exjugador colocolino, dirigió Palestino, dirigió Santiago Wanderers, recordemos que él debutó como técnico siendo entrenador de la sub-20, ganó campeonatos con la sub-20, suena a Diego Coca también, Pablo Lavallén, y también algunos decían que estaban sondeando a el fantasma Figueroa, que está dirigiendo ahora en Cobreloa, y no podría dirigir a Colo Colo porque hay una ley que se llama la ley Basay, Ivo Basay.
La ley Ivo Basay, me encanta, todas las leyes tienen nombre.
Sí, la ley Ivo Basay, que fue una vez que mientras él dirigía a O'Higgins, Colo Colo lo contrató, y decían que de alguna forma Ivo Basay había estado dirigiendo el partido a través de la banca, algo que no se podía porque un técnico no puede dirigir a otro equipo durante la temporada. Entonces, por esas razones, el fantasma Figueroa estaría bastante descartado. Y en el tenis, ahora, no antes de las 8:30, juega otro chileno que tenemos en competencia, que también recibió la wildcard, Alejandro Tavilo, actual 166 del ranking ATP, se enfrenta ante el italiano Paolo Lorenzi, que es 121, tiene 30. O sea,
bastante parejo, ¿no?
Bastante parejo, y tienen bastante diferencia de edad, porque él tiene 38 años, el italiano.
Ah, está jugando como su último campeonato.
Sus últimos campeonatos. Un italiano que es un jugador que no ha sido un gran jugador en torneos ATP. Yo lo estuve revisando su trayectoria, solamente ha ganado un torneo ATP en singles, que fue en Kitzbühel el 2016, pero fíjate que en dobles ganó el ATP de Viña en 2013.
Ya.
Hizo dupla con Potito Starace. Y le ganó nada más ni nada menos que a la dupla compuesta por Juan Mónaco y Rafael Nadal.
Ah, o sea, por lo menos bueno para el doble.
Bueno, ha ganado un torneo nomás en doble. Recordemos que ayer Tomás Barrio, el otro chileno, 300 del ranking ATP, clasificado a los Juegos Olímpicos de Río, de Tokio, que ya no sabemos si van a ser en Tokio o no.
Eso está súper pendiente.
Está sonando. Madrid, así como, no quiero desviarme tanto, pero Madrid descartó que fuera a pedir ser sede de los Juegos Olímpicos, como lo hizo con la COP 25, porque dijeron la COP es una cosa, pero sí, nosotros no tenemos la infraestructura para unos Juegos Olímpicos. Y también sonaba que a lo mejor Londres, que fue el 2012, sí, podría eventualmente ser sede si es que en Tokio deciden no hacerlo por
seguridad del mundo, sí, básicamente.
Bueno, volvamos al tenis. Ya. Si es que gana Tavilo, todos los chilenos en competencia van a estar en octavos de final.
Ojalá gane Tavilo, pues, entonces.
Ojalá gane Tavilo, que le fue muy bien en el Australian Open, ganó la quali y después ganó primera ronda.
Sí, se contó su historia interesante en la revista El Sábado, el fin de semana.
Y para terminar, el Napoli empató con el Barcelona, un Barcelona que por primera vez jugaba la Champions y jugaba por los puntos ante el Napoli, que tenía la expectativa de que Messi fuera a la cancha donde Maradona y su historia, y empataron a uno. Arturo Vidal fue titular y al último minuto de juego, al minuto 90, lo expulsaron por una jugada peligrosa, le sacaron amarilla, se enfrascó una discusión con el jugador del Napoli, le sacaron otra amarilla y se va a perder el partido de vuelta ante el Napoli por la Champions, los octavos de final de vuelta.
Perfecto, muchas gracias, Francesca.
Que estés bien.
Tú también. Y cuando son las 7:40, saludamos a nuestros auspiciadores. Este verano disfruta lo simple, operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Y sabes que en Chile cada año se producen de 6.000 a 7.000 incendios forestales. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidado en www.cmpc.com. Son las 7:41. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Evelyn es una testigo de fuego. Evelyn Velázquez forma parte de una de las 14 familias que vieron destruidas sus viviendas por los incendios rurales de febrero de 2019 en Cholchol. Ahora vive en su nueva casa y confía en que la prevención y conciencia de todos impedirá que un desastre así le vuelva a ocurrir.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Las 7:43 y ya está en el estudio nuestro invitado de hoy. Se trata del ministro de Defensa, Alberto Espina. ¿Cómo está, ministro?
¿Cómo estás? Gusto saludarte. Encantado de conversar contigo, Josefina, ordenando mis papeles.
Así lo veo. ¿Cómo está? ¿Un día intenso?
Sí, pocas vacaciones.
¿Ya?
Lamentablemente, pero reintegrado para un año que va a ser muy complejo, muy de muchos desafíos, pero con las pilas bien cargadas.
Ya, vamos a poner acá un poco más.
Ya.
Ministro, quería preguntarle, bueno, esta semana, desde que se conoció el ataque al monumento de las Glorias de Iquique en Valparaíso, el almirante hizo un fuerte llamado que publicó en las redes sociales y dijo que la Armada no iba a permitir que esto volviera a suceder. Usted le dio el respaldo, pero ¿qué significa en concreto que ¿hasta dónde se puede llegar, básicamente, en esta defensa? ¿Qué está permitido, qué no?
A ver, te agradezco la pregunta porque de repente siento que hay mucha confusión en la opinión pública, no es culpa de ella, porque a veces no se explican con claridad todos los casos. En tiempos de normalidad, como existe hoy día, en el sentido que no hay estado de excepción constitucional, no tenemos estado de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas tienen ciertas obligaciones y deberes que cumplir. Y entre estos deberes está, en primer lugar, la legítima defensa, que significa que cuando son objeto de un ataque, de una agresión ilegítima, cuando esa agresión ilegítima se defiende con un medio racional y no existe provocación por parte del que se defiende, las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de los elementos disuasivos que tengo, hasta el arma de fuego. Y también pueden hacer uso, cuando se trata, de acuerdo a un artículo 208 del Código de Justicia Militar, de la defensa de la misión que se le ha dado. En este caso, las Fuerzas Armadas tienen toda la razón, la Armada de Chile. Cuando un grupo de personas ataca nada menos que un monumento que es a los héroes del combate naval de Iquique, que murieron por Chile, y lo hacen, esas personas tienen que ser repelidas dependiendo de la gravedad del ataque. Y si el ataque es de tal magnitud, tienen pleno derecho a hacer uso de sus armas de servicio. Porque eso está consagrado en la legislación chilena vigente y dice relación con la legítima defensa personal de terceros o de la misión que se le ha dado por las normas del Código de Justicia Militar.
Pero en ese sentido, ministro, tiene la misma, a ver, preponderancia, por decirlo de alguna manera, la vida de una persona que podría salir complicada, muy malherida, incluso muerta con el uso de un arma de fuego versus la protección de un monumento?
No, esa comparación no es exacta, porque el criterio es un uso proporcional al objetivo que se persigue. Si el objetivo que se persigue es destruir un monumento y el personal militar defiende ese monumento, y producto de eso el personal militar es atacado, por lo tanto se pone en riesgo la vida e integridad física del propio personal de la Armada, en este caso, que defiende un monumento, en defensa propia, como lo puede hacer tú, lo puede hacer cualquier chileno, se defiende. Y para defenderse, el artículo 10 de nuestro Código Penal tiene reglas claritas de hace 100 años. Dice que existe una agresión ilegítima. ¿Es legítimo ir y tratar de destruir un monumento? No. ¿Es legítimo atacar y tratar de golpear a los marinos que están defendiendo un monumento? No. En segundo lugar, que tiene que haber racionalidad en el medio que se emplea para defenderse. Por lo tanto, va a depender la gravedad de la defensa respecto de la gravedad del ataque. Si el ataque pone en riesgo la vida del personal militar, entonces el personal militar tiene todo el derecho a defenderse. Aquí y en cualquier país democrático del mundo. Porque no es posible que un grupo de personas actúe, destruya. Cuando se trata de destruir, no solo se trata del ataque de un monumento nacional, donde están las glorias de la Armada de Chile, sino que se trata del ataque al personal que resguarda ese.
Ahora,
entonces,
en este caso,
¿ese personal tiene derecho a defenderse o no tiene derecho a defenderse?
No, sí. Pero
entonces, si tiene derecho a defenderse, tiene derecho a actuar en legítima defensa.
Claro. Ahora, en este caso particular, los marinos que estaban custodiando el monumento no sufrieron mayor ataque personal hacia ellos.
Por eso que no hubo ataque de respuesta.
Ya.
Eso me da toda la razón. Pero mira, aquí hay ciertos principios básicos. Las Fuerzas Armadas están hechas para defender y proteger a los chilenos. ¿Saben lo que están haciendo en esta hora? En este momento, a esta hora, a 10 para las 8, las Fuerzas Armadas en el sur de Chile, donde hay incendios devastadores, donde están haciendo las brigadas de las Fuerzas Armadas forestales, salvando vidas de chilenos. Salvando vidas, a esta hora. A esta hora, en algunas zonas extremas de Chile, extrema, a 3.500 metros de altura en el altiplano o en el extremo sur del país, hay miembros de las Fuerzas Armadas que están probablemente ayudando a muchos chilenos que viven en zonas extremas a lograr que tengan a lo mejor una ayuda médica o que puedan ser rescatados por una enfermedad. En fin, las Fuerzas Armadas están hechas para defender la soberanía y la integridad de Chile y para salvar vidas de chilenos. Pero cuando son objeto de ataques las Fuerzas Armadas, como ocurre cuando se quiere atacar un cuartel militar, donde hay armas de guerra, ¿qué pasaría si se robaran esas armas de guerra? ¿Qué pasaría? ¿Qué no? Ah, entonces, la decisión como ministro de Defensa que yo he adoptado con toda claridad es hacer uso legítimo de lo que la ley chilena permite. Y la ley chilena permite la legítima defensa personal de terceros y sea civil o militar el personal de tercero. Y el cumplimiento de lo que se llama la misión. ¿Con qué criterio? La proporcionalidad. Por supuesto que si el ataque es de un grado menor, la respuesta no va a ser obviamente de una fuerza mayor, porque se pierde toda la proporcionalidad.
Claro.
Pero el hecho de que se haya sentado en Chile el precedente que se puede destruir la mitad de las ciudades. Mire, una pregunta.
¿Y esta proporcionalidad, ¿sí?, está escrita? ¿Hay un protocolo a seguir? ¿O queda un poco al criterio de la circunstancia y del personal que está ahí?
La ley dice necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo.
Claro, pero la racionalidad al final tiene un elemento subjetivo.
Obviamente, porque cada caso es distinto al otro. Pero el principio básico es que nosotros vamos al respaldo a las Fuerzas Armadas de Chile para que, si son atacadas y agredidas, se defiendan. Porque cuando un país ya empieza a tolerar que sus Fuerzas Armadas puedan ser agredidas, que sus cuarteles puedan ser atacados, que sus monumentos de héroes de la patria que simbolizan la unidad puedan ser destruidos, y esas personas que las destruyen o atacan creen que tienen chip libre para hacer lo que quieran, les quiero decir que con las Fuerzas Armadas chilenas, no. Definitivamente no. Con prudencia, con legalidad, con proporcionalidad, con responsabilidad, pero con claridad frente al país. Porque nosotros somos los que defendemos a Chile, las Fuerzas Armadas, en caso que tuviéramos el día de mañana una guerra, ojalá nunca ocurra. Son nuestros soldados, nuestros marinos en este caso, los que defienden a los chilenos los incendios y los rescatan cuando están en un naufragio o cuando se produce alguna situación de catástrofe. Por lo tanto, nuestro deber es actuar con seriedad, con responsabilidad, con criterio, por supuesto, pero no dejar que grupos de delincuentes sientan que pueden hacer o tener chip libre para hacer lo que quieran, porque eso no son las reglas de la democracia que existen en ningún país civilizado.
Ministro, está en el Congreso la ley de protección a la infraestructura crítica que pretende justamente entregarle que las Fuerzas Armadas puedan proteger lo que infraestructura crítica, llámese electricidad, hospitales, etcétera. Se suponía que la idea era que quedara esa ley aprobada a fines del año pasado, no se logró. ¿En qué etapa está y cuál debiera ser el...?
A ver, es una ley, primero, te hago una precisión. No se suponía que iba a quedar a fines del año. Yo tomé la decisión anticipadamente de que la ley se votara en marzo. Y tomé la decisión en marzo por una razón muy simple. Esto es una ley que es una reforma constitucional que tiene por objeto tener una etapa intermedia cuando hay una grave alteración del orden público entre la normalidad y el estado de excepción. Para que nos están escuchando o viendo, se lo puedo precisar. Significa lo siguiente. Las Fuerzas Armadas, cuando existe una grave alteración del orden público, de acuerdo a la Constitución Política Chilena, por decisión del Presidente de la República, pueden salir en un estado de excepción constitucional, que es de emergencia, y por lo tanto asumir todo el control del orden público. Nosotros queremos que haya una etapa intermedia, que el control del orden público siga a cargo de Carabineros, pero que pueda, como existe en muchos países del mundo, una etapa intermedia por el cual las Fuerzas Armadas puedan salir exclusivamente a cuidar infraestructura crítica. ¿Qué es infraestructura crítica? Los servicios de utilidad pública. El agua, la luz, el gas, las comunicaciones, ciertas centrales de transporte, las centrales de terminales de alimentación que sean de utilidad pública. Y por lo tanto, eso es lo que el Senado aprobó por una inmensa mayoría, son 3/5, y que nosotros queremos llevar a la Cámara y que se va a votar en la Cámara de Diputados. Y aquí hay una...
¿Por qué decidió atrasar la votación?
Porque era fines de enero, porque nosotros hemos logrado aprobar leyes muy importantes en el Ministerio de Defensa. Terminamos con la ley del cobre después de más de 40 años. Ese fue porque hicimos un trabajo de conversar y persuadir a cada parlamentario. Lo hicimos con la ley de gastos reservados que se presentó en el pasado, acuérdate, por una cantidad de abuso importante, el uso de los gastos reservados. Sí. Lo estamos haciendo con el Estatuto Antártico. Lo estamos haciendo con la ley que termina con el o prohíbe definitivamente ya por ley el uso de armas químicas. Y estas leyes se sacan porque uno se da el tiempo de hablar con los parlamentarios. Y por lo tanto, este es un trabajo que ya lo estamos haciendo, y yo creo que acá hay un desafío bien importante. Si nosotros queremos que el país tenga una actividad normal, que todos deseamos en paz, nosotros vamos a tener un plebiscito. El plebiscito, para desarrollarse, tiene que tener el país condiciones de tranquilidad. Quienes están a cargo del plebiscito son las Fuerzas Armadas.
Sí, entre los locales de votación.
No, en toda la ciudad. Siempre. Lo que pasa es que históricamente se han concentrado los locales de votación, y es lo que nosotros pretendemos hacer ahora, y que Carabineros quede resguardando la ciudad.
¿Pero podría ser que no, que sea que no, tome control de toda la ciudad?
Va a depender del nivel de gravedad de los hechos que ocurran. Nosotros esperamos que sea de normalidad y esperamos que las Fuerzas Armadas se concentren en los locales de votación, como se ha hecho siempre.
¿Pero se está haciendo algún plan alternativo en caso de que...?
Sí, los planes... Tenemos los planes diseñados desde ese tiempo, venimos trabajando hace 2 meses. Nosotros queremos que el plebiscito sea hecho en forma pacífica, que los chilenos puedan votar tranquilos, que cada uno exprese sus opiniones libremente, que las condiciones sean dadas de esa manera. Para eso, lo menos que tienes que tener tú es un orden público tranquilo. Y dentro de eso, tener agua potable, electricidad, comunicaciones. ¿Tú te imaginas cómo se podría llevar adelante un evento tan importante como ese y otro si tuviéramos nosotros interrumpidos los servicios básicos y de utilidad del país? Como queremos que el plebiscito sea un éxito, lo que nosotros estamos pidiendo en el Congreso es que, para no obligar a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de todo el orden público, solo queremos, y que el orden público sí en poder de las policías, pero sí de la infraestructura crítica, los servicios de utilidad pública, las Fuerzas Armadas serían cargo de esos servicios de utilidad pública con una decisión del Presidente de la República, como existe en la gran mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, no estamos pidiendo una cosa excepcional.
¿Y cómo va su trabajo legislativo? ¿Siente que hay quórum? ¿Hay ánimo para aprobarlo?
Mira, yo he visto buena voluntad para escucharnos. Yo agradezco en eso siempre. Hemos tenido la confianza de los parlamentarios. Pero creo que hay una disyuntiva muy simple, pero muy profunda. Porque quienes sostienen que no deben las Fuerzas Armadas involucrarse en el orden público porque coincidan que no es lo correcto y que debe estar siempre en cargo de la policía, aun cuando existan graves desórdenes públicos, tienen que tener un camino intermedio. Entonces, nosotros decidimos muy bien, el presidente tiene que optar en 2 caminos. Uno, que decir si las Fuerzas Armadas salgan solo para cuidar la infraestructura crítica, como ocurre en Francia, en España, en Italia, en todas partes, los aeropuertos, que puedan cubrir y defender, por ejemplo, lo que son, en el caso que existan, ataques a determinados hospitales, o que puedan existir ataques a las centrales de agua potable, a los embalses, a las centrales de electricidad. Nosotros sufrimos esos ataques ya. Lo sufrimos.
¿Cuándo?
Sufrimos ataques muy severos. Que puedo dar la fecha y día y hora. El 23 de octubre en Tocopilla
sujeto de octubre de qué año?
De este año. No, del año pasado. Fueron dos personas fueron detenidas mientras acumulaban objetos de fácil combustión sobre una matriz de agua potable que abastece a toda la comuna de Tarapacá.
¿Y en ese caso Carabineros no se puede hacer caso, hacer cargo de esas situaciones?
Lo que ocurre es que, dado el nivel de... Por supuesto que se puede hacer cargo. Pero dado el nivel de actos de violencia que han ocurrido, la ley en todos los países, permite que las Fuerzas Armadas colaboren haciéndose cargo de la infraestructura crítica. Segundo caso, Copiapó, una turba atacó a la subestación de la Compañía General de Electricidad de esa ciudad. Si se hubiese materializado, se queda sin electricidad toda esa zona. Un ataque explosivo trató de derribar una torre de alta tensión en las cercanías, en las comunas de Biobío. Habría quedado sin electricidad también. Entonces, te estoy dando casos que ocurrieron. Claro. Entonces, yo lo que quiero transmitir es lo siguiente. Las Fuerzas Armadas están para proteger a los chilenos. Están para cuidarlos. Nosotros estamos para defenderlos. Para eso existen las Fuerzas Armadas, para proteger la soberanía que pertenece a todos los chilenos. Los estados de excepción son situaciones muy excepcionales, como
claro,
lo dice,
como lo dice la verdad.
Y eso permite que las Fuerzas Armadas cumplan una función distinta de orden público. Nosotros que lo que queremos es que esa función de orden público la siga cumpliendo la policía, salvo que la situación se transforme en graves alteraciones que ya son graves, pero que pueden agravarse si no hay un buen control, y que por lo tanto podamos tener una etapa intermedia entre que las Fuerzas Armadas salgan a controlar todo el orden público. La etapa intermedia es que se hagan cargo, como ocurre en todos los países avanzados, de la infraestructura crítica, que en la práctica es los servicios de utilidad pública.
Muchas gracias. Hablábamos con el ministro de Defensa, Alberto Espina. Muchas gracias por venir.
Gracias, que te vaya muy, muy bien. ¿Y vacaciones cuánto?
Ya tuve, ministro.
¿Hace tiempo
sí,
atrás?
Yo soy una hormiga trabajadora, estoy hace rato acá.
Me parece muy bien. Yo me tocó tan pocas vacaciones.
A usted del grupo de los que no se quemaron mucho, entonces, según el presidente.
No.
¿Es verdad esa broma que les hizo, no?
Es que yo no fui a ese...
Ah, ¿no fue a ese comité?
No, porque venía llegando fuera de Santiago. Yo me fui unos días al sur.
Claro. Es que avisó muy encima el presidente que se adelantaba el consejo.
Yo tuve muy pocos días, porque sacamos las reglas de uso de la fuerza, que a todo esto las autoriza la Contraloría General de la República. Entre medio nos
tocó... Sí, pero iba a pedir el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, explicaciones al gobierno para ver qué había quedado dentro y qué había quedado fuera.
Yo le mandé un WhatsApp.
¿Ya?
Que... Primero me lo preguntara a mí, me parecía más adecuado, porque yo soy senador de su partido. Soy ministro de su partido.
Y después senador.
No, sí. Fui senador. Pero sí. Yo tengo una buena relación y espero que...
¿Esa información pública en todo caso?
Está publicada en el Diario Oficial.
No, sí, el reglamento sí, pero no, los criterios que se usaron para... ¿Qué quedó dentro, qué quedó fuera? Que en el fondo es la pregunta aquí. que se hace Mario Desbordes.
No, le voy a entregar una copia con la publicación a usted en el Diario Oficial. Firmada por la Contraloría General de la República, establece reglas de uso de la fuerza, decreto, los principios, cada uno de ellos, las reglas, las normas, los casos en que se puede detener, el control, el registro, las normas para evitar cualquier abuso o infracción a los derechos de las personas. Así que se lo entrego.
Lo voy a revisar. ¿Ah?
Revíselo en detalle y véalo.
Muchas gracias, ministro.
Y ojalá no tengamos jamás que aplicarlas.
No, esperemos. Muchas gracias.
Que le ve,
sí, no, acá me lo voy a guardar. Bueno, son las 8
de la... Ay, el que quiera verlo, perdón, una pregunta, ¿sí? Están publicadas en el Diario Oficial.
Ya, para que todos sepan, los que quieran revisarla, le mandamos el recado al diputado de Borde.
No, si no le mando recado, lo ponen en directo, lo llamo por teléfono.
Son las 8 de la tarde, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos mañana.